Sea en tu Espíritu Santo ideas, el corazón sumiso de tu gente, de tu pueblo, un pueblo, Señor, que te adora no de labios, sino con un corazón dispuesto. Y, Señor, queremos hoy venir y exponernos a tu palabra. Vamos a aprender de este hombre llamado Jonás, y lo que tú estabas haciendo con él, y lo que permitiste, y la gracia que le demostraste, y el amor que tuviste para con los ninivitas y para con él. Pero también seguramente seremos desafiados, exhortados, quizás reprendidos por tu palabra, por las semejanzas que hay del corazón de este hombre con algunos de nosotros. Y queremos de verdad hoy que tu palabra sea tan clara que no nos quede ninguna duda de que es tú el que estás hablando. Y lo hemos pedido antes, lo pedimos hoy de nuevo. No queremos palabras de hombre, queremos tu palabra, Señor, porque aquí vivimos, ya que solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos que tu palabra, que es como una espada de dos filos que penetra las partes más internas de nosotros y discierne nuestros propios pensamientos, hoy sea tan clara que nadie de nosotros aquí, Señor, salga igual y sin haber sido ministrados por tu palabra. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Y Espíritu de Dios, por favor, toma nuestra mente y permítenos, ayúdanos a dirigirla a tu palabra para que podamos ser transformados por ella. En el nombre de Jesús, pedimos esto. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. Vamos a entrar al capítulo 2 y hay una cosa que quiero compartir con usted. Estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo lo que tiene que ver con Jonás. Y hay una regla que aprendimos cuando estamos empezando a estudiar la Biblia. Es una regla muy sencilla, es la regla más importante de todo el estudio bíblico. Se llama la regla del contexto. ¿Qué significa esto? Que si yo le digo a usted que tengo un taco, esa frase, tengo un taco, usted no entendería lo que le estoy diciendo si no estudia el contexto. Si yo le dijera a mi esposa, voy a ir a jugar fútbol y tengo un taco, significa que solo tengo un zapato, ¿no? Me falta el otro. Si le digo, bueno, vamos a jugar billar y yo tengo un taco, estoy hablando de aquello. Si usted tiene hambre y yo le digo, yo tengo un taco, pues no me refiero a mi zapato, ¿verdad? Me refiero a otra cosa. ¿Cómo determinamos eso? Por el contexto. Bueno, en la Biblia es exactamente lo mismo. Cada que usted y yo estudiamos la Biblia, tenemos que respetar el contexto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el libro de Jonás tiene un contexto muy claro. Un hombre siendo llamado por Dios a predicar a los ninivitas. Y a este cuate se le ocurre tratar de huir de la presencia de Dios e irse en el lado contrario hacia un lugar que se llama Tarsis. Toma un barco, viene una tempestad, usted sabe la historia, los marineros lanzan a Jonás al mar y el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y en este lapso de tiempo, Jonás hace una oración que escriben después en el libro y está en su capítulo 2 del libro. Fíjese qué interesante, hasta la oración que hizo Jonás está escrita en el segundo capítulo de su libro de Jonás. Sin embargo, le quiero confesar algo. Cuando estaba estudiando esto, ya tenía por ahí lista una serie de dos o tres mensajes sobre el capítulo 2 de cómo Jonás se había arrepentido y lo que había pasado con él. Y aprendimos que algunos de nosotros, el único momento en el que extendemos nuestra mano buscando al Señor es cuando tocamos fondo, como le pasó a Jonás. Sin embargo, aunque todo ello es correcto y está ahí en la Biblia, cuando estudiamos el contexto, yo le quiero preguntar, ¿Jonás realmente se arrepiente como decimos normalmente que sucede, ya que está este hombre a punto de morir ahogándose, quizás en el vientre de este gran pez, hace esta oración y luego muere y después es arrojado a la playa para ir a predicar a Nínive? Pero la pregunta es, ¿realmente Jonás tiene un cambio de corazón y de actitud cuando está en lo peor de su vida? Y le estoy haciendo una pregunta porque hoy pretendo contestarla. Y le voy a decir una cosa. Lo que yo voy a compartir con usted hoy, la lectura del capítulo 2, es muy posible que usted no la escuche muy comúnmente. Y no les voy a decir que voy a predicar algo raro, pues no, vamos a ir a la Biblia. Pero lo que quiero es que veamos el contexto para tratar de entender si realmente este hombre cambió su corazón cuando va y cae ahí al agua y entonces lo traga este gran pez y sale del otro lado ya, de cuando lo vomita el pez, sale un hombre cambiado y transformado. Y yo quisiera que usted lo considerara, porque el 90 quizás por ciento, yo no sé, montones de gente que he escuchado hablar de Jonás, decimos, bueno, Jonás trata de ir, lo avientan al mar, lo traga el pez, se arrepiente y lo van a ir a predicar. Sin embargo, vea por favor su capítulo 3, le quiero dar solamente, antes de irnos al 2, irnos al 2, algunos detalles. Y la primera cosa que usted va a notar es en el capítulo número 3, verso 1, cómo el Señor le tiene que volver a repetir a Jonás la orden que le había dado. Dice el 3.1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, o sea, se lo repite por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Ok? Ahí está obedeciendo Jonás, ¿cierto? Está yendo a Nínive. Pero en su capítulo 3, Jonás está predicando, está hablando acerca del mensaje del Señor, y la sorpresa es que Nínive se arrepiente, hermano. Después hablaremos de eso, es una maravilla. Pero va Jonás predicando, y ¿cuál es la sorpresa? Que Nínive dice, oh no, ya nos va a caer aquí el juicio, arrepiéntanse todos, el rey proclama ayuno, hacen ayunar hasta los burros y a los gatos y a los perros, todo el país ayuna, y el Señor perdona a Nínive. Pero Jonás, en su capítulo 4, usted ve realmente al mismo Jonás del capítulo 1. Cheque el capítulo 4, verso 1. Sí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, ¿por qué? Porque Dios había perdonado a Nínive. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y en grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces dice Jonás, todo enojado y haciendo berrinche y amargado, en su versículo 4, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y está haciendo una berrinche y una pataleta Jonás, porque había Dios perdonado a los ninivitas. Entonces, según el contexto del capítulo 1 y del capítulo 4, este hombre no cambió su corazón. Yo quiero que lo considere, hermano, ¿eh? Porque usted no va a escuchar esto normalmente. Va a escuchar la historia linda de Jonás queriendo ir, pum, se lo traga la ballena, se arrepiente y después va y predica. Sí, o sea, sí va y predica. Pero, ¿qué pasó con él? Él en su corazón sigue odiando a estos ninivitas, sigue detestando a esta gente, y el hecho de que Dios los perdona le pega en el corazón a Jonás. Entonces, a la luz del contexto de su libro de Jonás, vamos a leer el 2 y vamos a leer y vamos a aprender, de hecho, una cosa que yo creo que es muy, muy importante para todas las personas que estamos aquí. En el capítulo 2, usted lee una oración de Jonás. Y es tan importante lo que dice Jonás como lo que no dice Jonás. ¿Ok? Ahora, para poder entender Jonás capítulo 2, hay que entender, Jonás está en el agua ya, a punto de ahogarse, quizás unos instantes antes de ahogarse, en el vientre de la ballena posiblemente, y hace esta oración clamando al Señor para que el Señor lo rescate de esta situación terrible. Ok, hace lo correcto, clama al Señor. Sin embargo, observe lo que no dice y observe lo que hace Jonás. Vamos a leer el capítulo 2 y ahorita lo voy a llevar en su Biblia a otros pasajes para que usted vea lo que hizo Jonás. ¿Okay? Y es muy interesante lo que vamos a aprender hoy. Voy a leer solamente su capítulo 2, una lectura sencilla. Dice el verso 2, perdón, el 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo, hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, y observe la frase, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ok, se acuerda de un hombre que alguna ocasión estaba en el agua a punto de hundirse y clama al Señor. ¿Quién se acuerda de usted? Pedro, estaba caminando en el agua en una tempestad, se empieza a hundir y dice, oh Señor, ten piedad, sálvame. El Señor tiene la mano y lo saca. Es una oración realmente espontánea y de esas que todos sabíamos como que en el peor momento de nuestra vida, ¿no? No sé si alguno de ustedes cuando vaya cayendo de un edificio le dé el tiempo de escribir todo lo de Jonás 2, ¿no? Ahí cuando va cayendo, invoqué mi altura, ¿no? Normalmente nuestras oraciones en esas etapas de nuestra vida, aunque Jonás es poético, pero nuestras oraciones son, Señor, ayúdame. Y Él sabe desde dónde viene ese clamor y sabe lo que estamos pidiendo, pero a veces no tenemos el tiempo de elaborar un poema para el Señor. ¿Qué hizo Jonás? Jonás era judío, era profeta, y como profeta judío conocía la Biblia. Entonces, aunque no vamos a ver todos los detalles, le voy a decir básicamente lo que Jonás hizo. Cuando Jonás ora, Jonás usa salmos de la Biblia judía, del Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia, y los repite en su oración. Le voy a dar solo algunos ejemplos. Poniendo su separador en Jonás, vamos al libro de los Salmos. Y vamos a empezar en el Salmo 3. Voy a asumir que usted va a recordar las frases que acabamos de leer en Jonás 2. Entonces, en el Salmo número 3, el texto bíblico, Salmo 3, versículo 8, usted tiene una frase con la que Jonás termina la oración, allí en el capítulo 2, Salmo 3, 8 dice, la salvación es de Jehová. Dice al final, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Así termina el Salmo 3, capítulo 3, verso 8. Y Jonás usa esa frase y la incorpora en su oración. Salmo 18. Rapidillo, vaya al Salmo 18, por favor. Y va usted a ver el mismo lenguaje que usa Jonás en capítulo 2 en los Salmos. Voy rápido para explicar esto. Le repito la cita. Salmo 18, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Se fijan las frases? Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y mire, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 42, ¿se fijó las mismas frases? Salmo 42, rápido, nos vamos allá. En el Salmo 42 es un salmo precioso, ojalá usted lo memorice, y aparte de sus oraciones espontáneas, usted puede repetir los salmos, y hay que orar con los salmos, eso es bíblico, correcto, es bueno, pero note, Salmo 42, verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Por tanto, perdónenme, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas. ¿Se acuerda la frase? Han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Okay? Y hay otros lugares en la Biblia donde Básicamente lo que Jonás hace al escribir esta oración es citar salmos, ¿okay? Entonces Jonás usa su Biblia para orar, es algo bueno. Hay un detalle que ahorita vamos a ver. Sin embargo, cuando usted ve lo que dice Jonás, que son salmos, y ve lo que no dice Jonás, que sí dicen los salmos, es cuando uno le cae en mente que algo le faltó a Jonás. La oración, obvio, es del clamor de su corazón: Señor, ayúdame, sálvame, sácame de aquí. Pero lo que no dice da evidencias de que algo falta en el corazón de Jonás. Déjeme explicarlo. Vamos a suponer que yo ofendo a mi esposa y la ofendo terriblemente. Y entonces vengo con el Señor y el Señor me dice: Alejandro, tienes que ir con tu esposa y ponerte a cuentas. Y ahí vengo yo con ella, ¿verdad? Todo humillado, le digo: amor, quiero orar por ti. Y si yo oro: oh Señor, bendice a esta pecadora, incircuncisa filistea, porque no te conoce. Ahora, estoy orando, ¿no? ¿Es correcto orar? Pero ¿qué revela mi oración? Algo falta. No me ha caído el 20 que yo estoy mal. Ando orando, ¿verdad? Por los malos y los perversos. ¿Se fijó en Jonás 2 cómo llama Jonás a las personas que no son como él? Él les dice en el versículo número 8 de Jonás 2, de regresa a tu separador, si eres tan amable. Dice Jonás en 2:8, los que siguen vanidades ilusorias. Esa frase es fascinante. Ojalá tuviéramos el tiempo de escribirla después. Vanidades ilusorias esencialmente tiene que ver con los ídolos. Es una ilusión aquel cuidado que te da ese ídolo. Es una ilusión, es vana, no sirve de nada. Y dice Jonás: los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Entonces, cuando vamos ligando las cosas que Jonás nos dice, encontramos otra historia, hermanos, de la quiero proponer a usted. Usted estudia su Biblia, usted puede sacar sus conclusiones, pero yo le quiero proponer que en realidad Jonás no cambió su corazón después de estar en el fondo del pez, ahí del pez, en el vientre del pez. Lo que vemos es el egocentrismo de Jonás aún en su oración. Habla de Dios, le ora al Señor, sin embargo, el centro de la oración no es Dios. El centro de la oración es Jonás. De hecho, hay un salmo donde se usa la misma frase que Jonás dice cuando habla de me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó. Pero escúchelo completo. La misma frase: me rodearon ligaduras de muerte, me rodeó el Seol, el abismo me rodeó, el águila sembrado en mi cabeza. Escúchelo completo. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Qué pasa aquí? Cuando el salmista está pidiéndole al Señor que le ayude, el centro no es el salmista y su bronca y su problema. El centro es Dios, que es, dice la Biblia, clemente, justo, misericordioso y santo. Por eso, Señor, me puedes salvar, porque tú eres santo. Pero Jonás solo habla de lo que le duele a él y lo que le pasa a él. Sí, tus ligaduras, la muerte me ha rodeado, la situación que yo tengo es difícil, pero no está en el centro del salmo, que es un salmo, una oración, en el capítulo 2, no está Dios. La clemencia de Dios y la misericordia aparecen hasta el capítulo 4, cuando Jonás está haciendo berrinche. Y dice: sí, Señor, yo ya sabía que tú eres clemente y piadoso y tardo en enojarte. Pero ¿cómo dice? Reprochándole a Dios. No lo está reconociendo. Otro detalle, ¿ya vio quién dice Jonás que es el responsable de su situación? Jonás capítulo 2, verso 3. ¿Por qué está Jonás en el vientre de un pez? Usted dígame, ¿por qué está Jonás en el vientre de un pez? Por desobediencia. Bueno, ¿qué dice el verso 3? Me echaste en lo profundo, dice, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Quién tiene la culpa entonces de la situación de Jonás? Según él, Dios. sí reconoce su soberanía. Dice: Señor, pues ya que me tienes aquí, mira dónde estoy. Sálvame, Señor, sálvame. O sea, mira, mira cómo estoy, tus ondas, las algas me han rodeado la cabeza. Señor, ayúdame. Ahora está orando al Dios correcto. No está orando a los ídolos. Está clamando en su desesperación. Pero se fija que hay algo con Jonás aquí. Jonás no le ha caído el 20. Ahora, le pregunto algo. ¿En algún momento en su oración menciona Nínive? ¿Menciona, Señor, perdóname por mi pecado? ¿Lo menciona? ¿No? ¿Menciona, por ejemplo, a los gentiles? ¿Ves una oración? Señor, sálvame y bendice a los del barco que se acaban de arrepentir. ¿Se acuerda que los marineros, cuando arrojan a Jonás y se calma la tempestad, que hicieron? Dice, temieron a Jehová e hicieron votos, así dice su capítulo 1, verso 17, verso 16, perdón. Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Ves el interés de Jonás en los inconversos? ¿Ves el interés de Jonás en los gentiles? No. Sin embargo, cuando nosotros comparamos esta oración con los salmos, tú vas a ver a los hombres clamando al Señor, pidiéndole la bendición a Israel, pero siempre hay el elemento de aquellos otros pueblos que no te conocen y viven en necesidad de ti. Siempre hay ese elemento en los salmos. Jonás no lo tiene. De hecho, cuando él se compara con aquellos, les llama aquellos que siguen vanidades ilusorias. Posiblemente estaba pensando en lo que hicieron los marineros cuando vino la tempestad y clamaban cada uno a su Dios. Pensó en los ninivitas y toda la bola por ahí de dioses e ídolos que tenían. Y él dice, esos que siguen a vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo, dice ahí su versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Qué chido se ve la frase, ¿no? Yo la quiero copiar, soy padrísima. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Después vamos a aprender un poquito de eso. Pero el punto aquí es este. Yo creo, viendo el verso 1, el capítulo 1 y el capítulo 4, que a este hombre, en esa oración, se dan evidencias de que su corazón esencialmente no cambió. De hecho, vos debes anotar algo. Él dice, está en tal desesperación que le dice a Dios, si tú me sacas de aquí, ¿qué va a hacer Jonás? Estando en el vientre del pez, si sacas mi vida de la sepultura, menciona dos veces una cosa que se llama templo. Usted lo puede observar en el versículo, déjenme ver, 4, más aún veré tu santo templo. Y en el versículo, gracias, en el versículo, ¿dónde está? 9, perdón, había otra, pero ya... 7, gracias, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, ¿qué? Sacrificios. Ahora, ¿dónde se ofrecen los sacrificios? En el tiempo que vivía Jonás. En el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Entonces Jonás dice, Señor, cuando yo salga de aquí, ¿voy a ir a Nínive? ¿A dónde va a ir? El templo. El templo. Los sacrificios, Señor, si salgo de aquí, voy a ir y te voy a ofrecer sacrificios. Lo que indica es que este hombre no se ha decidido a hacer aquello que el Señor le manda. Está tocando fondo en el peor momento de su vida y clama al Señor y dice, ayúdame, Señor. Si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a hacer esto y esto. Pero la orden que se le había dado, Jonás no la tiene aquí. Por eso, cuando el pez le vomita y ahí está Jonás, ¿verdad? Todo lleno de lo que sea, el Señor viene a él por segunda vez y ¿qué le vuelve a repetir? Ve a Nínive, Jonás. Ve a Nínive. Y entonces dice que no me imagino bateando piernas y todo, yendo a Nínive y va. Mira, predica. Predica, va y predica. Pero el corazón esencialmente de este hombre no cambia. No vemos en Jonás, hermano, una actitud de arrepentimiento genuina para obedecer la palabra del Señor. Lo que vemos en Jonás es una actitud de decir, Señor, sálvame, sácame, Señor, si me sacas de esta, te prometo que. Y hermano, esa misma frase, yo sé que hay gente aquí que la ha dicho, están en alguna situación en la que quizás ha peligrado su vida, se subió una persona armada al microbús, se te baja la sangre a los pies, y ahí oras porque oras, ¿sí o no? Te dan la noticia de que tienes una enfermedad terrible, ¿sí o no oras? ¿Sí o no dices, Señor, sálvame? La pregunta es esta, ¿eso significa que estás cambiando tu corazón? No necesariamente. Ve conmigo, por favor, al Salmo 50. El Salmo 50 explica lo que Jonás hizo. Y es tremendo este Salmo, hermano. Salmo 50. Todos vamos, por favor, a este Salmo. Es tremendo lo que vamos a ver. Es una expresión tan clara de este tipo de situación. Salmo 50. Vamos a leer de tu versículo 13. Dice el Señor, ¿he de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Estoy en el Salmo 50, 13. Y Dios le está hablando a su pueblo, diciéndole al pueblo, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, ¿qué dice? Alabanza. Y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, eso es verdad. Ahora, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Ya vio? Por un lado está la persona que dice, Señor, todos los votos que tú quieras, los sacrificios los voy a hacer. Pero por otro lado, echan a la espalda sus palabras. ¿Y de qué nos habla esto, no? Precisamente de que Jonás hizo eso. O sea, Jonás prometió sacrificios y votos, pero la orden de ir a Nínive la aventó por un lado. Y abandonó la misión que Dios le ha dado, no estaba dispuesto a ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Jonás? El texto de Jonás 2 no nos da evidencias concretas de un cambio de corazón respecto a su problema principal de amar a otras personas. No nos dice, me arrepiento, Señor, de haber tenido rebeldía contra ti y haber odiado a los ninivitas. No, no, no. Cuando lo piensa, quizás en los ninivitas dice, aquellos que tienen malignidades ilusorias, mas yo ofreceré sacrificios. Eso te habla de Jerusalén. Y pagaré mis votos, dice. ¿Sabes de qué? ¿O qué podemos aprender de esto, hermano? Este es el tipo de actitud que algunas personas llegamos a tener cuando estamos en un momento que nos mueve en el tapete, está en juego nuestra integridad física, sentimos la muerte cerca o la familia a punto de tronar y clamamos al Señor para que nos libere. Pero con una actitud de decir, Señor, mira, no te voy a obedecer, no voy a ser tu misionero ni tu pastor, pero si tú me sacas de esta, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Lo que me dices de amar a mi prójimo, no tanto, pero si me sacas de esta, te voy a dar el diezmo. Señor, aquello de que debo amar a mi esposa como a mí mismo, no le llego a eso, Señor, pero si tú me sacas de esta, voy a llevar un juguete para los niños en la siete. Es exactamente la actitud que tiene Jonás. Va a hacer votos, pero echar a la espalda sus palabras. Varios de ustedes aquí, junto conmigo, no sabemos de memoria de qué se agrada mejor el Señor, de los holocaustos y víctimas o de que se obedezca su palabra. Le voy a leer una versión que dice, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Dice el Señor, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú le dicen a Saúl, has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pero hacía votos, hacía sacrificios, daba ofrendas, pero no le importaba la palabra. Y entonces cuando yo vi en ese sentido, hermano, a Jonás, hermano, me cayó el 20. ¿Cómo puede ser posible que una persona no obedezca al Señor en lo que le dice, pero hace sacrificios, hace cosas que exteriormente se ven bien, porque Jonás está orando y usa la palabra, usa la Biblia. ¿Está yendo a Nínive con un corazón cambiado? No, va porque el Señor lo manda a fuerzas y obedece, porque pues imagínate después de esa revolcada que le pusieron, ahí va Nínive. Pero cuando se arrepiente y dice, Señor, los perdona, este hombre explota. Señor, se pone a hacer un berrinche. Y luego está esperando arriba de un monte cuando iba a caer fuego sobre Nínive. Y entonces empieza a quemarlo el sol y sale una calabacera ahí, una sombra bien rica, y luego sale un gusano y se la come y se seca. Y ¡bra! Se pone a hacer una rabieta, Jonás. Y yo le pregunto, ¿de qué te mueres? ¿De qué te mueres? Este hombre nunca vio. Pero está orando en el vientre de un pez, con la Biblia. No está dispuesto a ir a Nínive. No ama a los ninivitas. No ha cambiado su corazón por la gente. Pero está dispuesto a ofrecer sacrificio. Ay, hermano, entonces cuando yo veo esto, digo, ¿qué estamos haciendo? Los cristianos de este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Todo lo correcto. Cantamos cantos correctos. El 12 de diciembre no adoramos ídolos. Quizás en tu casa ya no hay alcohol, ya no hay cigarros, ya no hay pleitos. Hacen los sacrificios correctos, diezmas. Vienes a la iglesia. Eso significa que tu corazón ha cambiado para amar a la gente como Dios te dice. No necesariamente. Yo aprendo de aquí que Jonás nos alerta en contra del engaño de la apariencia espiritual. Aquella persona que por fuera hace lo correcto, pero que no necesariamente tiene un corazón rendido a Jesucristo. O sea, no hay un corazón rendido a Jesucristo. No hay un corazón completamente sometido al Señor, pero viene a la iglesia, diezma, saluda a los hermanos y les dice, Dios te bendiga, o Dios te bendice, o lo que digas. O sea, hace lo correcto, pero eso no quiere decir que en su vida está sucediendo lo que Dios quiere que suceda. Y entonces nos sacamos de onda todos porque decimos, oye, ¿por qué este hermano va a la iglesia, ora, escucha los mismos cantos que yo y mira, sigue mal en su matrimonio, está tronando su matrimonio? Y va a la iglesia igual que el otro. Y a lo mejor tiene seguimiento discipulado a nivel 19, si tú quieres, 20 lecciones y cursos, pero algo no ha cambiado allí. Es asunto del corazón, hermano. Y del engaño que podemos caer de pensar que si hago las cosas correctas y llego hasta Jerusalén a ofrecer sacrificio, Dios me va a pasar chance de decir, ay, bueno, ya no vayas a mí, mire. ¿Me vas a ofrecer sacrificios? ¿De veras, Jonás? ¿Se imaginan a Dios emocionado? Yo me imagino incluso a veces, especulando un poquito, la actitud de Jonás hasta un poquito altiva. ¿A quién le sirve vanidades ilusorias? Pero como tú me sacaste de la sepultura, yo te voy a ofrecer sacrificios en tu templo. Y los ninivitas, no, ay, los ninivitas, que les caiga fuego del cielo, consúmelos, pero yo te ofreceré sacrificio. Y me lo imagino con una actitud casi de hacerle un favor al Señor, ¿no? Y hermanos, mucho amor se los digo, aquí hay personas que los vemos así, van, viven en el mundo y cuando están en lo peor, vienen a buscar al Señor, a prometerle cosas al Señor. No se entregan, su vida no le pertenece a Jesús, pero han prometido cosas. Y algunos, hermano, depositan en los canastos dinero pensando que eso puede sustituir tu falta de entrega. Prometemos sacrificios, le decimos, ahora sí, Señor, ahora sí, voy a venir todos los domingos. Está bien que venga todos los domingos, pero entregue su corazón, cámbielo, ríndase completamente, cámbiate, ofreciendo sacrificios, pero en Jerusalén, Dios lo mandó a otro lado. Dios quiere que usted ame a otras personas, que vea el mundo allá, que abra sus ojos, que hay un montón de gente que no tiene a Cristo. Allá es donde Dios quiere su corazón. ¿Quiere ofrecer sacrificios aquí? Amén. Amén, gracias al Señor. Ofrezca sacrificio de alabanza, dice la Escritura. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Pero no nos engañemos. Tenemos que tener cuidado, se lo digo con mucho amor, con mucho cariño. No piense que el asistir a una iglesia donde se habla la Biblia eso ya significa algo, es importante, tiene su lugar, pero lo más importante es dónde está su corazón. Y yo veo a Jonás y digo, oye, lo que oró este hombre, qué profundo, ¿no? Bueno, sí está muy profundo. Literalmente, pobre Jonás. Ah, Señor, tus ondas y tus olas, como dice el Salmo, las salvaciones de Jehová, aquellos abandonan tus misericordias, más yo ofreceré votos, yo voy a ver tu santo templo. Pero este cuate sale y odia a los ninivitas. Algo está mal, ¿no? Algo está mal. Me decepciono yo como individuo a veces de personas que hacen todo lo correcto en la iglesia y no saben tratar a su vecino en amor. Hacen todo lo correcto en la iglesia y siguen peleados con su hermano hace años. ¿Y qué es madre primero? Él me tiene que pedir perdón, ¿no? ¿No? Si quiere algo que le llame. Y actitudes, hermanos, tan difíciles en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Sin embargo, por afuera hacemos lo correcto. Oramos Biblia, clamamos al Señor verdadero, que está bien, pero tenga cuidado, y qué misericordia de Dios que aunque sabe que Jonás no está literalmente con un corazón nuevo, de todas maneras, mire, por gracia, lo saca de ese pez, y ahí está Jonás vivo en la orilla del mar, con una nueva oportunidad, vivo la palabra de Jehová por segunda vez. ¡Qué misericordia! ¿Y sabes por qué hizo Dios eso? Porque Dios ama a los ninivitas y quiere que alguien vaya a nuestro vida. Y manda con eso. Pero eso no significa un cambio de corazón. Los muchachos que tocan aquí, tocar eso cambia de corazón. Vamos, que tocamos los cantos correctos. Y eso no cambia nuestro corazón. Dar seguimiento, dar discipulado, eso es una herramienta que sirve para expresar cosas y sirve para hacer cosas, pero eso no cambia el corazón. Entonces yo quiero, hermano, como su pastor, como su hermano, comentarle que a veces podemos caer en el problema de Jonás. Ni voy a Nínive, pero tampoco me voy a los ídolos. Te prometo, Señor, si me sacas de esta, alguna vez lo he dicho, si me sacas de esta, ¿qué prometí? Diezmos, asistencia, sacrificios de algún tipo. Pues Dios no los necesita, dice la palabra, ¿verdad? Acaso yo voy a comer carne de todo, dice el Señor. Mejor ofrezcan el sacrificio de alabanza, su vida completa. Un sacrificio vivo. Un corazón obediente. Eso se agrada al Señor. Y como resultado, vienen los cantos y tocar y dar seguimiento y amar a los hermanos. Ir al mínimo donde Dios nos manda. Piénselo, ¿qué está haciendo y dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? No siempre digo esto, hermanos, pero lo voy a decir hoy y voy a hablar a nombre de algunos maestros y algunos líderes de esta iglesia. A nombre de ellos le digo que hay ocasiones que, como hermanos, nos llegamos a desesperar con personas que dicen que quieren cambiar, que dicen que ahora sí, y no hay una entrega de su vida al Señor, no nosotros, al Señor. Y a veces dan ganas, hermano, no quieres. Y si usted nos llama a 1 de la mañana, le vamos a contestar, y si usted viene aquí, ayúdeme, le vamos a ayudar. Pero entiende, hasta que no entregue su corazón completo a Jesucristo, no hay ayuda que va a servir. Puede estar en el fondo del pez, eso no cambia el corazón. Es que he orado, he clamado al Señor, ha cambiado su corazón para obedecer su palabra. Le invito a orar. No sé qué tenga que orar usted, yo sé que tengo que orar yo. Varias cosas, le invito a orar. Señor, yo sé que hay personas aquí que saben que tú estás hablando a su corazón. Y que hay personas que simpatizan con el Evangelio, simpatizan con la iglesia, les gustan las cosas de la Biblia, pero no han entregado el corazón al Rey de Reyes, como mereces que te entreguemos el corazón. Quizás hay personas aquí que en engaño piensan que viniendo a una reunión, estudiando la Biblia correcta, eso sustituye la entrega de su corazón, la obediencia a tu palabra. Padre, yo oro que me ayudes a mí a entender que lo que pueda predicar, lo que pueda hacer como pastor, no sustituye mi entrega de corazón que tú quieres. Tú me quieres a mí como tu hijo. Sin importar lo que haga, Señor, predique o no predique, tú me quieres a mí con mi vida, rendida a ti completamente. Y oro, Señor, porque aquí hay personas que ni están con los ídolos, pero tampoco están predicando, proclamando tu palabra en obediencia. Están cometiendo sacrificios en Jerusalén, olvidando la misión de ir a los gentiles. Y oro, Señor, que nos acudas este día para hacernos entender que tú no quieres a nadie a medias. Cuando tú hablas de los tibios, hablas de los vitales. Y algunos a veces somos tibios, como Jonás. Ni adoramos ídolos, ni vamos a Nínive. Nos quedamos, Señor, con la idea de Jerusalén, nuestra ciudad, nuestro tiempo, nuestro problema, nuestra familia y una misión muy corta. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Te damos las gracias por la misericordia que nos muestras. Y si hay alguien hoy que tiene que tomar una decisión, puede ser la decisión más radical de su vida, una entrega definitiva a ti, Señor. Ayúdale, dale gracia. Confirma en su corazón que eso es lo que estás pidiendo a él, a esa persona. Confirma en su corazón que es tiempo de abandonar el pecado, de abandonar las medias tintas en nuestra vida, la tibieza. Es tiempo, mi Señor, de entregarnos a ti radicalmente con un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Ayúdanos, pues, y oro que si alguien aquí necesita alguna forma, alguna ayuda, alguna mano de algún hermano en el hombro, una oración, Señor, permítenos estar dispuestos, disponibles los unos a los otros para gloria de tu nombre. Porque mientras hacemos esto, mucha gente afuera necesita de ti. Y tú has llamado a tu iglesia a hacer esta obra. Te damos las gracias, te amamos y pedimos que esto no quede en nuestros oídos solamente, sino en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Quiero dar unos anuncios antes de que usted se vaya muy rápido. Están de manos al fondo, si quieres pasar. Tengo dos anuncios.